Ven y tómate con nosotros el último café.
En tiempos de crisis y tribulación, cuando nos sacuden los nuestros hábitos esclerotizados, el amor de Dios sale a purificarnos, a recordarnos que somos un pueblo. Un pueblo. Bueno, ese es el tema al que invitamos a todos nuestros radioescuchas para compartir este diálogo que tendremos hoy con Hans sobre el libro del Papa Francisco, Soñemos Juntos. Estamos empezando la tercera parte. Recordemos que la primera parte se refería al tiempo para ver, la segunda parte, el tiempo para elegir, y ahora entramos al tiempo para actuar. Esa es la referencia, es el punto sobre el cual queremos dialogar, conversar y ponernos todos a pensar sobre la propuesta del Papa Francisco.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y para nuestros queridos radioescuchas que fielmente nos acompañan cada semana en este programa El Último Café con el Papa Francisco. Ya estamos en la tercera parte de nuestro libro Soñemos Juntos, que hemos venido conversando sobre las dos partes anteriores. Ahora estamos en el tiempo para actuar. Y aquí una vez más se presenta un tema muy interesante, que es el tema del pueblo. Habíamos hablado en programas anteriores sobre la teología del pueblo que maneja Papa Francisco. Uno de los grandes exponentes de esa teología del pueblo fue el padre Juan Carlos Scanone, que falleció no hace mucho y que fue profesor de Papa Francisco. Es interesante que podamos, de la mano del Papa, asomarnos a este concepto del pueblo.
Palabra pueblo. Una palabra, un vocablo con muchos significados. Yo puse a mirar un poco la definición que trae el diccionario de la Academia Española. Señala cinco significados de la palabra pueblo. Primero, ciudad o villa. Un segundo, población de menor categoría. Eso lo decimos aquí nosotros en nuestro ambiente. Me voy para la ciudad y vengo del pueblo. También dice pueblo, conjunto de personas de un lugar, región o país. Una cuarta, gente común y humilde de una población, que es la utilización que a veces tienen en algunos grupos políticos. Dice también que pueblo se entiende como país con gobierno independiente. Cinco significados para la palabra pueblo. También si miramos, como tú notabas ahorita, pues en Wikipedia, que también miré por ahí a ver qué había, pues hay toda una historia muy larga de la palabra pueblo. Es un vocablo con muchos sentidos, desde la utilización en la democracia, una democracia que dice lo que dice, por ejemplo, la Declaración de los Estados Unidos, que es en nombre del pueblo que establece esa declaración. O también lo que está ocurriendo a veces, como anota el Papa, con el populismo, que utilizan el pueblo para manipularlo, para engañarlo. Y como tú notabas, para el Papa es muy importante el concepto de pueblo. También para la Iglesia, el Vaticano II, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, nos habla del pueblo de Dios. Y es desde ahí, desde donde se toma el concepto de la teología del pueblo y que utiliza el Papa Francisco.
Ciertamente que es un vocablo que el Papa utiliza mucho y que tiene una influencia en él desde el trabajo que el Papa desarrolló en Alemania. ¿Se acuerdan, queridos oyentes, que habíamos hablado del COVID personal? Y fue cuando el Papa fue a Alemania a reunir material para su tesis y leyó mucho a Romano Guardini. Romano Guardini tiene un concepto de pueblo que tiene relación con Dostoyevsky en el libro de los hermanos Karamazov. El Papa lo menciona en esta parte del libro. Dice en la página 99 qué significa ser un pueblo. Es una categoría de pensamiento, un concepto mítico, no en el sentido de una fantasía o una fábula, sino de una historia particular que convierte una verdad universal en tangible y visible. La categoría mítica del pueblo expresa y se nutre de muchas fuentes históricas, lingüísticas, culturales, y tiene un paréntesis allí en particular en la música y la danza, pero sobre todo de la sabiduría y la memoria colectiva. Un pueblo está unido por esa memoria atesorada en la historia, las costumbres, los ritos, religiosos o no, y otros vínculos que trascienden lo puramente transaccional o racional. Dice el Papa, al inicio de la historia de todo pueblo hay una búsqueda de dignidad y libertad, una historia de solidaridad y lucha. Para el pueblo de Israel fue el éxodo de la esclavitud de Egipto. Para los romanos fue la fundación de una ciudad. Para las naciones del continente americano fue la lucha por la independencia. El Papa nos está contando en diferentes momentos de la historia cuáles fueron los acontecimientos que hicieron emerger el concepto y la realidad de pueblo. Ya lo acabamos de escuchar. Dice el Papa, del mismo modo que un pueblo toma conciencia de su dignidad compartida en tiempos de conflicto, guerra y adversidad, el pueblo también puede olvidar esa conciencia. Un pueblo puede caer en el olvido de su propia historia. En tiempos de paz y prosperidad siempre está el riesgo de que el pueblo pueda disolverse en una mera masa, sin un principio integrador que lo una. Aquí nos está llamando de la mano a que reflexionemos sobre el concepto de pueblo, y es un concepto para él muy rico.
Sí, él considera que el concepto de pueblo es un concepto tan rico, tan múltiple, tan sugestivo, que por ejemplo en Evangelii Gaudium, su primer documento, una vez que fue nombrado pontífice, lo menciona 124 veces como pueblo y 39 veces como los pueblos. Es decir, una riqueza muy grande en su documento, en su concepción, en su pensamiento, que tiene que ver con el concepto de pueblo. Pero también en los otros documentos encontré que en Fratelli Tutti, que es el último que ha escrito, lo utiliza 95 veces, como pueblo 59 veces y como los pueblos 36 veces. En el documento sobre Querida Amazonia, que es un documento que habla también del pueblo, pero específicamente de los pueblos indígenas. Allí entonces toma mucha fuerza el concepto de pueblos, el plural de pueblo, y lo menciona 51 veces el Papa en ese documento, que es un documento también paradigmático y muy importante para nuestra región. El concepto de pueblo entonces, como dice el Papa y tú mencionabas ahorita, ese es un concepto de pueblo que se construye en la medida que hay una lucha, hay un esfuerzo para superar las crisis, para superar los momentos de dificultad. Y por eso entonces dice que hay que tener en cuenta que este momento que estamos viviendo es un momento propicio. Recordemos que ese ha sido un argumento muy importante del Papa en este documento y a lo largo de todo lo que ha hecho y lo que ha dicho durante el periodo de la pandemia. Estas circunstancias que estamos viviendo ahorita, concretamente en Colombia, mucho más preocupantes, es un momento de reflexión, de discernimiento, también de acción, porque nos lleva a la búsqueda de cómo recuperar ese sentido de pueblo, de sentirnos parte de un pueblo. Quien pierde esa dimensión de formar parte de un pueblo, pues queda sin raíces, queda sin punto de referencia, queda sin un horizonte, sin un proyecto a realizar. Por eso la invitación que nos va a hacer el Papa a lo largo de estas páginas que estamos leyendo va a ser en esa dirección. ¿Cómo podemos recuperar la importancia de sentirnos pueblo?
Ciertamente que el Papa, que ha trabajado mucho el concepto, lo tiene muy presente, para él es clave. Dice el Papa también en su texto, el centro vive a expensas de la periferia. El pueblo se divide en bandos que compiten entre sí, y los explotados y humillados pueden arder de resentimientos frente a las injusticias. En vez de pensar en nosotros mismos como miembros de un solo pueblo, competimos por el dominio y convertimos contraposiciones en contradicciones. ¿Se acuerdan, queridos oyentes, la distinción que hace el Papa entre contraposición y contradicción? Y aquí lo retoma. Las contraposiciones no son tan graves, en cambio, las contradicciones sí. Unas son positivas las contraposiciones y las negativas las contradicciones. Dice el Papa, en estas situaciones el pueblo ya no ve el mundo natural como una herencia a ser cuidada. Los poderosos se aprovechan y extraen todo lo que pueden de la naturaleza sin dar nada a cambio. La indiferencia, el egoísmo, la cultura del bienestar autocomplaciente, las profundas divisiones dentro de la sociedad que se desencadenan en la violencia, son todos los signos de que el pueblo ha perdido la conciencia de su dignidad, ha dejado de creer en sí mismo. Y anota el Papa también, así un pueblo debilitado y dividido se vuelve presa fácil para las más diversas colonizaciones, incluso a las ideológicas de las que tanto habla Papa Francisco. Aun si no está ocupado por un poder extranjero, en el fondo el pueblo ya entregó su dignidad, ya dejó de ser protagonista de su propia historia. Cada tanto, sin embargo, las grandes calamidades despiertan la memoria de esa liberación y unidad primigenia. Los profetas que han intentado recordarle al pueblo de Israel lo que realmente importa, su primer amor, de repente encuentran una audiencia entusiasta. Los tiempos de tribulación ofrecen la posibilidad de que aquello que oprime al pueblo, tanto interna como externamente, pueda ser derrocado y pueda comenzar en un nuevo tiempo de libertad. Notemos cómo el Papa nos indica cuando un pueblo entra en una zona de confort, pierde su naturaleza de pueblo. Nos decía hace un rato que el pueblo está unido, está vivo cuando tiene un propósito común. Y él anotaba que en el caso de los pueblos latinoamericanos era su libertad, su independencia. También, ya lo he anunciado aquí, que cuando hay calamidades, cuando hay dificultades grandes, pues vuelve a emerger la conciencia de pueblo. Y ese es el, digamos, el tiempo que estamos viviendo, la pandemia. También nos ha hecho ser solidarios, nos ha hecho pensar en los demás, compartir, cosa que en condiciones normales no teníamos mucha conciencia de eso. Pero entonces ha aflorado esa conciencia del bien común, que está unida al concepto de pueblo, cuando hay catástrofes o cuando hay situaciones complicadas como la que estamos viviendo de la pandemia. Entonces el Papa lo menciona, de pronto más adelante lo va a explicitar.
Y mira que si aplicamos esto que está anotando el Papa a nuestra situación actual, nos está revelando, es un termómetro, que la conciencia del pueblo entre nosotros se ha disminuido. Si miramos los datos que nos cuentan los medios de comunicación de lo que ha venido pasando en las últimas semanas, con el incremento de las personas que se contaminan, con las personas que están muriendo, ya hemos llegado a límites que no habíamos alcanzado anteriormente. Y cuando vemos que las medidas de encerramiento, de aislamiento, de buscar cuarentena, de que no tengamos mucho contacto, sin embargo, no hay suficiente conciencia en las personas. Para mí es un reflejo de nuestra débil conciencia de pueblo. ¿Cómo es posible que en una situación como la que se está viviendo en Bogotá, en las principales ciudades, hayan tenido que cancelar, cerrar no sé cuántas fiestas que han sido convocadas por redes sociales con muchas personas sin ningún tipo de protección? ¿Y qué pasa entonces con lo que el presidente en su programa de todos los días en la televisión, una hora, que está haciendo informaciones y cosas de ese estilo, no logra penetrar en la conciencia de las personas? Las campañas que se hacen por la radio, no solamente el programa de televisión, también las consignas que tienen los diferentes canales, las emisoras de radio, sé que en las iglesias, la iglesia católica por lo menos, también lo está refiriendo, invitando a las personas, llamando a la conciencia para que asumamos esa responsabilidad, para que nos cuidemos unos con otros. Entonces se cumple lo que estaba diciendo, leyendo ahorita del Papa Francisco, que cuando el pueblo está como dividido, cuando está debilitado, pues como que la gente no se preocupa por el bien común, sino por su bien particular, la cultura de ese bienestar. Lo que quiero es que yo estoy cansado, yo lo que quiero es divertirme, yo lo que quiero es pasarla bien, no me importan los demás. Entonces ahí tenemos un reto muy importante para trabajar. Si este es el tiempo de actuar, aquí tenemos un campo específico. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo tendríamos que motivar, llegar a la conciencia, al corazón de las personas para que realmente acaten las medidas? Para que no se confíen que porque ya están vacunando, entonces ya no nos vamos a enfermar. Está el caso que se comentaron en la televisión estos días de algunos que ya habiendo recibido la primera dosis, sin embargo se han contagiado y algunos han muerto. Otros se han enfermado y han llegado otra vez a las unidades de cuidados intensivos. Entonces aquí hay todo un tema que me parece que es muy importante, ese aspecto que está mencionando el Papa Francisco y concreto para nosotros.
Y dice el Papa que aunque las calamidades por cierto tiempo nos desinstalan, permiten que el pueblo recupere su memoria y por tanto su capacidad de acción y su esperanza. La crisis demostró que nuestros pueblos no están determinados por fuerzas ciegas, sino que en la adversidad son capaces de actuar. Es lo que estábamos anotando hace un momento. Y cuando el pueblo no tiene conciencia, que es lo que el Papa decía en la parte anterior de la conciencia aislada, está dividido, no tiene conciencia de pueblo y por lo tanto no piensa en términos de pueblo, es decir, de bien común. Por eso lo que anotabas tú, Eduardo, de la gente indisciplinada con el tema de la pandemia. Están subestimando los efectos y cada día vemos cuántas muertes, cuántos contagios, cuántos positivos. Nos está informando el Ministerio de Salud todos los santos días, no solo a nivel nacional, sino internacional, la Organización Mundial de la Salud y todas las normas que nos insisten en los medios de comunicación. Y parece que hay gente que no le pone atención, que no tiene conciencia, unidad de ánimo, como decía también el Papa en la sección anterior, sino que actúan como conciencia aislada, no como pueblo. Dice el Papa, estas calamidades desenmascaran nuestra vulnerabilidad compartida y dejan al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos organizado nuestros planes, rutinas y prioridades. Nos muestran cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta y sostiene la vida de la comunidad, cómo nos habíamos marchitado dentro de nuestras burbujas de indiferencia y bienestar. Aprendemos que en nuestro desasosiego y frustración, en nuestra fascinación por las cosas nuevas, en nuestra ansia por reconocimiento en medio de un ajetreo maníaco, hemos dejado de prestar atención a los que sufren a nuestro alrededor. En el modo como respondemos a ese sufrimiento, se manifiesta el auténtico carácter de nuestros pueblos. Señala aquí que cuando de manera colectiva le hacemos frente a la adversidad, asumimos nuevamente la conciencia de pueblo porque estamos pensando en el bien común. Cuando atomizamos, cuando cada uno tiene una conciencia aislada, estamos divididos, estamos perdiendo nuestra dignidad como pueblo, y ahí es donde las cosas no han funcionado, lo que anotábamos hace un momento. Si no nos unimos, si no hacemos aflorar esa conciencia de pueblo, si no superamos la conciencia aislada, el concepto y las acciones de conciencia aislada, no vamos a poder salir juntos de esta dificultad de la pandemia. En cambio, si nos unimos como el Papa nos invita, si nos unimos como pueblo, podemos superar estas dificultades y salir airosos adelante. No es posible alimentar la esperanza si no actuamos como pueblo.
Y estamos de alguna manera metidos como en un círculo vicioso, porque como no se toman en cuenta las medidas, no se respetan esas indicaciones que se nos dan, entonces crece la pandemia. Al crecer la pandemia, entonces se obliga al cierre de muchos de los almacenes, de mucho del comercio, y los del comercio protestan porque no los dejan realmente ejercer su función, se están quebrando, pero como no se atiende, entonces eso lleva a que crezca el desempleo. Y el desempleo, pues, es uno de los problemas más graves que puede tener una sociedad, porque aumenta el nivel de necesidades de la población que no cuenta con los recursos mínimos para poder vivir. Entonces, esa situación que está dando entre el no cuidarse, el tema que nos lleva entonces a la, ¿qué hacemos? ¿Cuidamos la salud o cuidamos la economía? Y hay que hacer las dos, hay que mover las dos, pero eso supone, requiere de un elemento importantísimo que se llama responsabilidad, corresponsabilidad, responsabilidad para yo cuidarme, corresponsabilidad para no dañar a mis otros, a los que me rodean, aceptación de las normas, conciencia del pueblo, que afortunadamente, no todo es negativo, porque hemos visto los ejemplos de la solidaridad de tantos médicos, de tantas enfermeras, personal de la salud, otras personas que apoyan, los de la recolección de las basuras, los que se encargan del transporte, tantas personas que han puesto con solidaridad su aporte, su apoyo, para que la cosa no sea más grave. Pero tenemos un sector muy grande todavía de los que no son conscientes y que nos meten en este círculo vicioso de cierre, abrir, economía, salud, ¿qué hacemos? Ahí tenemos entonces ese punto que me parece que es fundamental. Y lo que lees tú, lo que recuerdas que dice el Papa, en el modo como respondemos a este sufrimiento que se está dando, se manifiesta el auténtico carácter de nuestros pueblos. Ahí la pregunta sería, ¿y cómo está el carácter de nuestro pueblo colombiano en estas circunstancias? Ahí nos es una pregunta importante, una pregunta que vale la pena que reflexionemos y que nos lleve, a, sobre todo, no tanto a darnos de golpes de pecho, es importante, pero también a hacer propuestas, a buscar caminos de solución, de fortalecimiento de aquello que es positivo, de aquello que es solidaridad, de aquello que es respuesta, de aquello que ayuda, contribuye al bienestar de aquellos que están sufriendo por esta situación que estamos viviendo.
Y el Papa nos recuerda en su texto cómo el pueblo de Israel en el desierto prefirió el puro pragmatismo del becerro de oro a la libertad a la que el Señor los llamaba cuando los sacó de Egipto a través de Moisés. Entonces, el pueblo caminando por el desierto se le ocurrió, mientras Moisés estaba en el Sinaí recibiendo los 10 mandamientos, que se demoró, entonces el pueblo prefirió construir el becerro de oro, que le daba una pseudo seguridad momentánea a la libertad a la que el Señor los llamaba cuando los sacó de Egipto, y a la libertad también complementada con el decálogo, con las tablas de la ley que le dio el Señor en el Sinaí a Moisés. Los 10 mandamientos. Y fue en esa circunstancia, mientras recibía Moisés los 10 mandamientos, que los israelitas decidieron, pues, construir el becerro de oro. Y dice el Papa, añade, del mismo modo nos habían dicho que la sociedad es tan solo un conjunto de individuos que buscan su propio interés, que la unidad del pueblo es solo una fábula, que somos impotentes ante el poder del mercado y del Estado, que el objetivo de la vida es el lucro y el poder. Y anota el Papa con una sabiduría asombrosa, pero ahora, llegada la tempestad, vemos que no es así. No podemos dejar pasar este esclarecedor momento. No permitamos que en los próximos años digan que frente a la crisis del COVID no pudimos actuar para restaurar la dignidad de nuestros pueblos, para recuperar la memoria y recordar nuestras raíces. Como pueblo colombiano hemos pasado muchas crisis, Y si perdemos esa conciencia de pueblo, difícilmente nos vamos a sobreponer a esta pandemia. Si apelamos a la dignidad como pueblo colombiano, que a lo largo de la historia hemos superado muchas dificultades en la historia antigua, en la conquista y en la historia reciente, todo este triste periodo del narcotráfico de Pablo Escobar, de los atentados con bombas, etcétera, ¿cómo logramos superar eso y salir adelante? Y si recuperamos la memoria y recordamos nuestras raíces, y si apelamos a nuestra conciencia de pueblo, pues vamos a poder superar airosamente esta crisis de la pandemia. Pero necesitamos pues que todos, incluso los que están subestimando la acción del virus, y aquellos que también están subestimando el efecto de las vacunas. Hay mucha gente en Colombia ya, que es una tendencia mundial de los mitos que se tejieron alrededor de las vacunas, que era para modificar genéticamente a las personas, etcétera, una cantidad de pseudociencia y de falsos positivos en ese sentido, de información, de fake news con relación a la vacuna y con relación al mismo virus, y que muchas personas por eso no están siendo disciplinadas, por eso no están siendo juiciosas en el cuidado propio y el ajeno. Tenemos que recuperar la conciencia de pueblo para ver si podemos superar esta dificultad. Hay mucha gente que está esperando que se asome el virus a su puerta para ahí sí reaccionar y tomar las medidas y ajuiciarse y disciplinarse. Queridos oyentes, no tengamos que llegar a esos extremos de que se afecte nuestra familia para poder observar las medidas que desde hace un año el gobierno nos está y la Organización Mundial de la Salud nos están recomendando. La distancia física, el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas. No hay necesidad de sacrificar a nuestra familia para que tomemos conciencia de eso. Tenemos que insistir, todos conocemos personas que de pronto no han sido juiciosas. Sigamos insistiendo a pesar de que nos expongamos a que nos digan que no nos metamos en sus vidas, que no nos interesa, pues es el bien de todos. Generemos conciencia de cuidado, de autocuidado y de cuidado de los demás, las personas que conocemos. Insistamos, ayudemos a que se cree la conciencia de cuidado común en las personas que conocemos todos. Si bien nuestra familia nuclear de pronto está respetando las medidas de seguridad, hay personas que conocemos en nuestro círculo social que no lo están haciendo. Ayudemos a crear conciencia porque es para bien de todos.
En lo que sigue, el Papa Francisco quiere aclarar y precisarnos lo que él entiende por pueblo. Y entonces, así como decíamos hace unos minutos, que hay mucho sentido y mucho significado de la palabra pueblo, él va a aclarar y va a insistir en el concepto que él tiene, que él lo utiliza como una categoría mítica, como algo que tiene un poder muy especial para movilizar a la sociedad. Y entonces va a decir que no es lo mismo el pueblo que estamos diciendo, no es lo mismo que un país o una nación, un estado, es diferente. El pueblo, este pueblo es diferente de la nación, del estado, que son formas jurídicas, constitucionales, es como la estructura que sostiene al pueblo. Pero el sentido del pueblo va mucho más allá, puede ir mucho más allá. Tanto que en un momento determinado, un país, dice el Papa, un país amputado, cortado, cercenado, o que ha perdido una guerra, puede rehacerse. Eso lo estamos viendo en nuestro país, como en algunas comunidades, a pesar de que han vivido una serie de circunstancias impresionantes. En estos días hablaban de Caldón, un pueblito del Cauca que ha sufrido 238 ataques de la guerrilla de los paramilitares de diferentes frentes, y sin embargo se mantiene y sigue luchando y sigue buscando la manera de mantener esa identidad como pueblo. Por eso dice que cuando se pierde el sentido de pertenecer a un pueblo, es muy difícil recuperarse. Y la forma de recuperarlo es también mediante la lucha, en la adversidad, buscando la manera de encontrar respuesta a las situaciones que pueden estar afectando a una comunidad, a ese pueblo. Entonces, el momento que estamos viviendo precisamente es eso. Un momento propicio para que mediante la lucha, mediante el trabajo conjunto, mediante el esfuerzo, la convicción, el motivar al otro, al que está cercano, partiendo de nosotros, de que cada uno de nosotros también se sienta responsable y quiera reconocer que forma parte de un pueblo, con sus riquezas, con sus limitaciones, con sus posibilidades. Pero eso somos eso. Por eso el pueblo, dice el Papa, es siempre el fruto de una síntesis, de un encuentro entre personas, entre circunstancias, entre caminos comunes, a veces comunes que se separan en un momento determinado, pero que vuelven a encontrarse en otro momento, de una fusión de elementos dispares, nuestras culturas, nuestra música, nuestros alimentos, son diferentes, pueden tener, pero tenemos elementos que nos unen, que nos reúnen, y que todo esto llega entonces a un principio que él utiliza con frecuencia y que hemos mencionado en otros momentos. El todo es superior a las partes. Si entendemos eso, que como colombianos somos mucho más que antioqueños, pastusos, costeños, santanderianos, cachacos, llaneros, del Pacífico, del Amazonas, que somos eso, pero somos mucho más que eso, porque somos un pueblo que se llama Colombia, el pueblo colombiano.
Hay que volver a la conciencia de pueblo. Y tiene una expresión que me parece de una riqueza, que el pueblo tiene un destino común. Y no hay que dibujar ese destino común cuando se presenta la conciencia aislada, se pierde la unidad de ánimo y se pierde el concepto y la conciencia de pueblo, de tener un destino común. Y aquí estamos viendo en esta pandemia ese destino común. Si no nos cuidamos todos, nos afectamos todos. Y el destino común en este momento podemos escoger, queridos oyentes, o nos infectamos y nos morimos todos, o nos cuidamos y salimos de esta todos. Son las opciones de un destino común, que dice el Papa que un pueblo tiene eso, un destino común. Entonces, también decimos, el Papa lo habla refiriéndose a Argentina, que dice que el ingenio del pueblo, en Argentina, cuando se habla de ingenio del pueblo, se habla de la habilidad histórica de reconocer caminos de futuro olfateando, dice el Papa, soluciones a problemas actuales. En Colombia lo llamamos la malicia indígena, o sea, nuestro ethos, nuestro carácter de colombianos. Si decimos, por ejemplo, en el común hablar, en el lenguaje coloquial, a veces decimos que, por ejemplo, un paisa no se vara, pues esa característica es de todos los colombianos, que somos muy ingeniosos, que esa malicia indígena nos ayuda a planear soluciones a problemas, a ser creativos, a salir adelante, a lograr asumir los problemas de la mejor forma y resolverlos. Entonces, pues tenemos que apelar a eso también en estas crisis, y eso hace parte de la conciencia de ser pueblo. Otro elemento que el Papa señala, de que despierta la solidaridad del pueblo, la conciencia del pueblo, perdón, es la solidaridad. Cuando nos unimos en una causa común, emerge la conciencia del pueblo. Y él lo menciona cuando trae a cuento las protestas en Estados Unidos como respuesta al asesinato de George Floyd. Muchas personas que no se conocían, dice el Papa, se volcaron a las calles para protestar, unidas por una sana indignación. Fueron solidarios con este pobre hombre de color, con su familia, porque se dieron cuenta de la injusticia que la policía había realizado con él. Se volcaron a las calles para protestar. Muchas personas que no se conocían, sin embargo, estaban unidas por ese sentimiento común. Eso podemos decir que es conciencia de pueblo. Y dice que el Papa que estos momentos revelan no solo el sentimiento de la gente, sino el sentir de un pueblo, reflejan su alma. Porque a pesar del constante desgaste social en todos los pueblos, perdura una reserva de valores fundamentales, la lucha por la vida desde la concepción a la muerte natural, la defensa de la dignidad humana, el amor por la libertad, la preocupación por la justicia y la creación, el amor de la familia y la fiesta.
Que es la que veíamos ahora, que a veces también, como en todo, tiene aspectos muy positivos, también a veces se nos lleva a aspectos negativos. Miren que pensaba yo ahorita, escuchándote y reflexionando, esos esfuerzos de querer luchar, de buscar alternativas, soluciones, los vemos en nuestro país. Y como decías tú, con esa malicia indígena que nos lleva a hacer cosas muy buenas, que son realmente increíbles. El periódico comentaba estos días de un colombiano que, viendo que los trámites en los bancos eran muy complicados, pues se inventó un banco. Es un banco que funciona en varios países, no son muchos, 4 o 5 países. Un banco virtual, Nubank se llama. Ese hombre ha logrado que 80 millones de personas participen en las acciones de este banco virtual. Hay una creatividad enorme. Y así hay otras posibilidades que hemos comentado en otros momentos. También el peso que tenemos del impacto que tuvo el narcotráfico, que tiene el narcotráfico, y su incidencia en la mentalidad del enriquecimiento rápido, pronto, que nos lleva también a que muchas veces esa malicia indígena se convierta en el mecanismo para buscar lo que decimos nosotros, echa la ley, echa la trampa. Ahora que se está hablando de la reforma tributaria y que están agitando y sacando muchas ideas para proponer, se nos olvida también que esas reformas tributarias, cuando se miran las declaraciones, por ejemplo, de los políticos y de tantos otros grandes propietarios y de mucha influencia, resulta que ellos logran establecer unos mecanismos para, mediante exenciones, pagar muy poco. Puede ser que a través de la empresa paguen, pero a través de su cuestión personal lo hacen muy poquito. Esos elementos están ahí presentes, esa búsqueda de cómo defender la vida. Miren que esta situación con esta chiquilla que se perdió, esta bebé, ha generado una movilización muy fuerte en el país. Pero a veces nos olvida de otros, de otras personas que también han muerto y que están muriendo a veces de hambre, a veces en situaciones de no atención oportuna a su salud. Entonces, estos son permanentemente son retos muy fuertes y por eso la importancia de que dice el Papa que el pueblo tenga alma. Si el pueblo tiene alma, algo que es profundo, entonces se nos lleva a decir el Papa que eso permite que tengamos otra manera de mirar la realidad, de ser más sensibles a lo que nos rodea, a lo que está cerca de nosotros, para tratar de buscarle una solución, para buscar la manera de ayudar al que está en situación de necesidad. Aquí hay todo un reto, vuelvo a decir, muy importante, que empieza por cada uno de nosotros, porque a veces pensamos en el político, en los ricos, en el de más acá, en el de más allá, pero empieza por nosotros, por sentir que formamos parte de un pueblo y que busca establecer, mediante la solidaridad, una mayor justicia, unas mayores posibilidades de trabajo para la gente, de tal manera que pueda conseguir lo que necesita para poder vivir dignamente. Ese es el reto, esa es la tarea que tenemos todos y que el Papa nos convoca permanentemente a ella.
Y lo que tú decías, Eduardo, aludiendo a las palabras del Papa en este texto, que el pueblo tiene alma, y si tiene alma, tiene conciencia. Y esa conciencia, dice el Papa, no es el resultado de un sistema económico o de una teoría política, sino de una personalidad que se fue forjando en momentos clave de su historia. O sea que, qué interesante, el Papa señala que el pueblo tiene su personalidad, que se fue consolidando a lo largo, dice, forjando a lo largo de la historia. Tenemos que apelar a esa personalidad del pueblo colombiano, que es la conciencia de la mayoría, al alma del pueblo colombiano, que es un pueblo solidario, hospitalario, buena gente, como decimos en el lenguaje coloquial, que tiene sensibilidad por la justicia, por el trabajo, por el ayudar a los demás. Entonces esos son como los rasgos de la personalidad del colombiano. En general, pues hay excepciones, tristemente pues las excepciones son negativas, pero la mayoría del pueblo colombiano es echado para adelante, es recursivo, es creativo, como el ejemplo que mencionabas ahora de este colombiano que curiosamente es paisa, el fundador de ese banco virtual. También tenemos ejemplos de colombianos que se han destacado en el mundo, en el campo de la música, en el campo de la astronáutica, esta muchacha de Cali que tuvo una participación muy importante en este viaje a Marte, y así muchos otros que van saliendo, que están a lo largo y ancho del mundo. Hay un funcionario que de los Estados Unidos, de la Secretaría de Estado, que viene ahora a Latinoamérica en visita, visitando los problemas y sus dos países y sus problemas, y es un colombiano de Cartagena que está trabajando con el presidente Biden. Entonces, noten ustedes cómo los colombianos nos destacamos en el mundo, y así como hay muchísimos ejemplos positivos, hay lunares inevitables, y la fama que se tiene de estos negativos en el mundo, esa mala fama, el estigma de Pablo Escobar, del narcotráfico en general, etcétera, la guerrilla, frente a muchísimos más ejemplos de gente bien, de gente creativa, de gente que le ha aportado a la ciencia, al mundo, a la música. Entonces podemos determinar, como lo dice el Papa, que el pueblo colombiano tiene su personalidad que ha sido forjada a lo largo de su historia.
Por eso nos va a decir el Papa Francisco que el pueblo es una realidad viva, fruto de un principio integrador compartido. No es solamente la suma de individuos, tampoco una categoría lógica ni legal. Es una realidad viva, viva, que se construye, que tiene avances, que tiene también retrocesos, que, como dices tú, tiene aspectos que se destacan y que nos hacen sentir orgullosos. También esos lunares que nos apenan, que nos preocupan, pero es fruto de un principio integrador compartido. Dice el Papa precisamente que un pueblo se puede describir como un paradigma, porque se puede definir dónde empieza y dónde termina, o pues se puede imponerle algún tipo de definición legal o racional. También se puede analizar un pueblo en términos de su cultura, de sus características, intentando nombrar aquello que lo define, a cada uno de los pueblos, a cada una de las regiones del país. Pero al final todo eso es inútil. Convertir al pueblo en tema de investigación es ponerse fuera de él, y al hacerlo se pierde perspectiva de lo que es, porque el pueblo no es un concepto lógico. Solo podemos aproximarnos a él desde la intuición. Desde la intuición podemos entender lo que es un pueblo, porque ahí es como podemos entrar en su espíritu, en su corazón, en su historia, en su tradición. La intuición, la percepción, la empatía. Entender un pueblo supone empatía. Ahí recuerdo mucho también algo que en sociología mencionaba Max Weber, uno de los padres de la sociología. Para poder entender la realidad se requiere precisamente una empatía especial que permita captar esos rasgos, a ponerse en los pies del otro, sentir cómo siente el otro para poder comprender cómo es que actúa, cómo es que piensa, cómo es que desarrolla su vida, su historia, su tradición. Por eso dice otra cosa, otra frase que me pareció realmente espectacular. El pueblo es una categoría capaz de generar sinfonía a partir de la desconexión. Sinfonía a partir de la desconexión. De armonizar la diferencia, conservando a la vez lo que es propio de cada uno. Porque a veces no se trata de pensar que todos caminemos, que hagamos exactamente lo mismo. No, que cada uno en su cultura, en su ambiente particular, de antioqueño, costeño, santandereano, de las diferentes regiones del país, conservando esa identidad, esos rasgos que son propios, se conecte con ese espíritu, con ese propósito común, con esa alma. Y entonces puede identificar lo que es propio de cada uno y que es propio de todos y cada uno. Entonces, esto es una enseñanza, una indicación del Papa realmente maravillosa, que nos ayuda, que nos hace pensar y proponer que avancemos en este sentido. Como siempre nos pasa en el tiempo, cuando estamos reflexionando sobre el pensamiento del Papa Francisco, nos queda corto, nos queda siempre cosas para comentar. Bueno, es la invitación para que en nuestra próxima sesión podamos hacerlo.
Muy bien, infortunadamente, como lo acabas de decir, Eduardo, el tiempo se agota. Agradecer a nuestros oyentes. Recuerden que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Decía el Papa que el pueblo tiene alma. Y teniendo alma, dice el Papa, cuando el pueblo reza, ¿qué pide? Salud, trabajo, familia, escuela, un lugar decente donde vivir, dinero suficiente para arreglárselas, paz entre hermanos y una oportunidad para los pobres. Muchas gracias. Le doy paso a Eduardo para la despedida.
Bien, una invitación a recordar que si actuamos como un solo pueblo, la vida y la sociedad cambiarán para mejor. Hay una frase que se ha repetido muchas veces en América Latina que dice, un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo con conciencia, con alma, jamás será vencido y podrá ir construyendo una sociedad mejor, más justa, más fraterna, más solidaria. Gracias.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.